José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto pedido. La Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos otra?
Estamos buscando esta semana algo blanco.
Sí, una cosa blanca, sí. Puede ser de otros colores, pero fundamentalmente es blanco. Y la pista de ayer es que conviene usarlo con moderación, no pasarse. Y la pista de hoy es que es un invento chino. Y en los chinos se puede comprar.
Es un invento chino y en los chinos se puede comprar. Claro, ¿en algún otro lugar que no sea un chino lo puedes comprar?
Sí, claro, es que la mayoría de las cosas que hay en los chinos se pueden encontrar en otros lados.
Vale, vale.
Sí.
Bueno, es algo blanco, se puede comprar en los chinos. Este es el reto que propone esta semana Pedro Martín.
Imagínate que el Villarreal gane hoy y la semana que viene blanca es amarilla. Tenemos que cambiar la mitad
bueno, de aquí, bueno. Oye, escucha, a partir de las 8:15 te espera esta gente para el tiempo de juego. Un abrazo, ¿eh?
Ahí estaré, venga.
Venga, hasta luego. Bueno, la conversación anoche en el partidazo. El pasillo, el no pasillo del Atlético al Real Madrid.
Me parece entendible, primero, que no quiera la gente. Segundo, que el vestuario es sensible a lo que quieren sus seguidores y no le van a hacer el feo de ponérselos en contra delante de un partido como este y de que el club finalmente atienda a todo eso, ¿no?
Antonio, el vestuario lo que tendría que hacer es hacer el pasillo, que es una cosa que no debe entenderse en ningún momento como ningún escarnio, sino es un homenaje a un justo campeón. Y después meterle 3 al Real Madrid, que es lo que tiene que hacer el vestuario. O sea, a mí todo esto me suena a bla, 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 a estar hablando de cosas que realmente no son el tema en el que debe pensar el Atlético de Madrid ahora. Y el único escarnio es el escarnio deportivo.
¿Te parece, Mónica, normal enrarecer el ambiente de un derbi tan necesitado?
No, pero ¿quién enrarece el ambiente?
Antonio.
Claro, ya está raro.
No, pero no hay ninguna norma que obligue a eso.
Pero el Madrid no ha hecho nada en este caso.
Bueno, el Madrid en 2014 no hizo el pasillo.
No, digo, pues mal hecho. Pero ahora, ¿quién está enrareciendo?
Bueno, enrareciendo, si nadie lo hace, será que no es una costumbre sagrada. Si casi
nadie lo hace,
entre los rivales. Pero dices que se está enrareciendo el ambiente del partido. ¿Quién lo está enrareciendo? El Madrid no está haciendo nada.
No, y ni el Atleti tampoco. Si es que nadie obliga a nadie.
El Atleti ha hablado de humillación y de escarnio.
No, pero tan respeto. No, de su gente.
Es que no veo el escarnio por ningún lado por hacerle pasillo a un campeón. Mónica, no lo entiendo.
Si no le sale de manera natural, si no les apetece, si no se ve, pues.
Al final es una.
Yo creo que entre todos, y aquí meto los medios de comunicación, nos hemos cargado un gesto que, bueno, que estaba bien. Me parecía un gesto correcto que se llevaba mucho tiempo haciendo en el fútbol español, que parecía un poco nuestro, además, porque no se suele llevar fuera de aquí, y entre todos pues le hemos dado la vuelta a esto.
Yo hace 10 días lo hubiera hecho. De hecho, a mí hace 10 días me lo preguntaron y dije, sí, yo lo haría porque me parece completamente absurdo, no le doy tanta importancia. Lo que pasa que sí creo que hemos contaminado el debate. En el momento en el que ya unos están deseando que el rival lo haga solo para tener la foto, entonces ya los otros empiezan a defenderse con que prefieren no hacerlo.
Sí, se ha viciado, sí.
Ya se contamina, se vicia y no tiene ningún sentido. Yo, sinceramente, y entiendo que es una crítica muy salvaje al Atlético de Madrid, creo que el pasillo se ha hecho durante 34 jornadas. ¿Qué más da hacerlo el 35? A mí me preocupa que el pasillo se haga una vez que el árbitro pite el inicio del partido. Claro. Lo que pase antes, pues está muy bien. ¿Que no lo quieren hacer?
El pasillo. La pregunta la hicimos ayer sobre el pasillo, así que hoy preguntamos en arroba deportes COPE lo siguiente, Asenjo.
Estamos pensando ya en las semifinales de la Champions y preguntamos por los dos rivales de los equipos españoles, Liverpool y Manchester City, y quién te gusta más. Estamos cerca de 2.000 votos y de momento el 71% se decanta por el Liverpool.
Muy bien, tú a la feria y nosotros, adiós Asenjo, adiós. Al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tenían tantas papeletas en las que decían no, tantos inconvenientes y obstáculos que salvar, tanto en contra, que cuando el domingo el Club Deportivo Atlético Paso ganó su último partido de Liga y confirmó su ascenso a Segunda B, la cuarta división en España, las calles del Paso, en La Palma, fueron una fiesta, una explosión de alegría para todos los vecinos, más si cabe para este club.
Los colores verde y negro los llevamos en el alma. Y un equipo que mi pueblo vio nacer.
Lo que va a ser la fiesta del recibimiento al conjunto verdinegro, a los campeones, el equipo que ha sido el campeón del grupo de esta tercera división en esta Real Federación Española consiguiendo.
El Atlético Paso es ya un equipo de Segunda B a pesar de todo. Y ese todo es la pandemia de la COVID. Es el incendio que el pasado verano arrasó decenas de casas en este municipio. Es la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Es quedarse sin su campo para poder entrenar. Y es quedarse incluso sin dos futbolistas que dejaron el equipo y salieron de la isla.
Incluso en el mes de diciembre nos planteamos parar la escuela unos meses porque era imposible, teníamos que sacar la gente, los niños en guagua, solamente les dábamos un día de entreno a la semana para mantener un poco la actividad y decidimos seguir con todo lo esfuerzo que nos suponía. Y el grande, pues, al estar en tercera división, pues estaba en una situación un poquito más semiprofesional y teníamos que seguir la competición.
Lo cuenta con orgullo, desde luego, su presidente William Nazco, y no tiraron la toalla, al contrario, la adversidad les proporcionó una fuerza quizás desconocida. La esperanza es ese músculo que rara vez deja de funcionar.
A pesar de ser el año más adverso de la historia del club, parece que hay una luz en el cielo, parece que hay algo que te ilumina, que te guía, que te protege y que te compensa. Ese esfuerzo, ese sacrificio, esa constancia, esas dudas que tuvimos, pero seguimos adelante.
Lo normal habría sido abandonar, dejarlo estar. Si eso ya lo intentamos otro año, que venga mejor dadas. Lógico, por otra parte, ya que muchos jugadores, además de los que se marcharon, pues tuvieron dudas sobre si seguir adelante. Su campo está a tan solo 3 kilómetros de la boca del volcán de Cumbre Vieja. No podían entrenar ni jugar en él. Eran nómadas buscando un trocito de césped donde poder jugar y también donde poder competir.
De tener la comodidad de tenerlo todo aquí al lado de casa, pues a cambiarte todo radicalmente, ¿no? Y levantarte por la mañana y tener que ir a 20 kilómetros a entrenar con el volcán que a veces te levantabas por la mañana y te decían, no, hoy no se puede entrenar allí porque está cayendo la ceniza del volcán allá y hay que buscar otro campo.
Armiche Ortega es uno de los jugadores que desde el domingo vive ese sueño del ascenso a Segunda B. Después de tantos sinsabores, de tanto esfuerzo y sacrificio, el domingo solo dependían de ellos y ganaron con un gol en el minuto 53 que, como dice su capitán, Jordán Pérez, sabe a gloria.
La verdad que el partido competimos muy bien y al final ese gol pues nos hizo soñar y lo celebramos con nuestra gente, se trasladó gente a otra isla y también gente a nuestro estadio que estaba, se puso una pantalla, se vio en directo y la verdad que feliz. Lo disfrutamos mucho, lo celebramos y después llegar al pueblo, toda la fiesta, el escenario, fue maravilloso y la verdad que fue un día inolvidable.
Y las calles del Paso, en La Palma, se volvieron a llenar de alegría. Una alegría desusada, una alegría más allá del fútbol. Una celebración que ya no era solo de los jugadores, técnicos y aficionados del Atlético Paso, sino de toda la región. De grandes y chicos, de vecinos con ganas de celebrar algo, de distraerse y disfrutar por un rato sin pensar en el volcán.
La gente necesitaba salir. Subió el equipo fútbol, pero yo voy a celebrarlo también. Porque quiero divertirme, porque quiero salir, porque quiero ver la gente, porque quiero abrazar. Pero para nosotros es un orgullo el que provoquemos esa inquietud en la gente y esa necesidad, ¿no?
Solo podemos felicitar, desde luego, a los campeones, alegrarnos por su afición y, por supuesto, por el regalo que este ascenso supone para toda la buena gente del Paso. Es emocionante comprobar cómo la vida da más vueltas que un balón de fútbol en el campo. Por algo se dice que el partido no acaba hasta que el árbitro pita el final.
Ganar, ganar, no paremos de animar. Atlético Paso, vamos a ganar.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Soy Ángel Correas, estás escuchando Mediodía COPE y ahora mismo son las 3:35 de la tarde, las 2:35 en las Islas Canarias, de donde venimos ahora mismo. Y a esta hora pueden estar multando en Madrid a más de un coche que no tenga etiqueta medioambiental y que esté circulando por dentro de la M30 madrileña. Una medida que afecta a aquellos vehículos que no están empadronados en la ciudad, pero que están pasando una temporada aquí, pues por trabajo o, por ejemplo, sus conductores, evidentemente, se encuentran en la capital por motivos de estudios. Ana Huerta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, pues muy bien. Fíjate, un ejemplo, ¿no?, de una persona a la que le afecta esto es Rafa Parra, que es un joven de Murcia que estudia aquí en Madrid.
Ahora ya este año no puedo entrar dentro de la M30, entonces ya lleva ya un momento que no voy a poder ni siquiera traer el coche a Madrid. Claro, luego el coste de comprar un coche nuevo, pues no todo el mundo se lo puede permitir. Es probable que tenga que dejar de utilizar el coche para venir y tener que usar el tren y que cada vez incluso está más caro.
Bueno, el caso de Rafa es un caso que se puede replicar muchísimo en Madrid con la cantidad de personas que vivimos aquí, cantidad de personas que muchos no están empadronados. Sí. Y en el caso de estudiantes, pues pueden tener su cochecito ya viejo, de segunda mano, con el que llegan a la capital para poder moverse. Y ahora esto, para esta gente que no está empadronada, pues porque a lo mejor lo necesita, fíjate por dónde, pues les viene a fastidiar bastante la vida. Bueno, también lo van a pagar caro al menos 16 personas, que son las que comen todos los días de la semana, gracias a Antonio José y a sus compañeros del Colegio Mayor Santillana de Madrid.
El coche lo utilizamos para diferentes planes, pues para ir a Solidaridad, a repartir cajas de alimentos, y ahora pues con este panorama pues no podemos usar ese coche, tenemos que explorar otras vías, intentar conseguir otros coches, pero es verdad que es complicado y así que no sabemos bien qué vamos a hacer.
Bueno, pues su coche es precisamente uno de los afectados por esa limitación que ha entrado en vigor en Madrid y que prohíbe entrar dentro del anillo de la M30 esos coches que no tengan distintivo medioambiental y que además, pues, sus dueños no estén empadronados en Madrid capital. Y mucho ojo, porque esto que está pasando en Madrid capital es solo el principio. Es un anuncio de lo que puede pasar en poco más de un año en muchas ciudades españolas. Esto se extiende, Ana.
Fíjate, exactamente en 149 municipios españoles. ¿Y esto por qué? Pues para disminuir la contaminación según las directivas de la Unión Europea.
¿Y cómo lo van a hacer? Con eso que se llama zona de bajas emisiones. ¿Y dónde lo van a hacer? Bueno, pues en todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes o incluso aquellos municipios con 20.000 habitantes, pero que tienen una mala calidad del aire, por lo que sea. La medida va a afectar en total al 52% de la población española. Esta medida puede dejar fuera a más de 24 millones de coches que circulan por nuestro país y que, por ejemplo, bueno, pues no tienen esa catalogación ambiental necesaria y que, por ejemplo, tiene más de 15 años o eso, o les falta la pegatina.
Hablamos, Ángel, de que el gobierno exige, a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, crear unas zonas de bajas emisiones antes de 2023, es decir, en menos de 8 meses.
Antes de 2023, esa es la fecha clave, el límite que ha establecido el gobierno para adecuar toda esa directiva europea, toda esa normativa europea a las bajas emisiones. Bueno, algunas ciudades con esa fecha en el horizonte ya tienen activos sus zonas de bajas emisiones y otras están a punto. Y a algunos municipios pues les queda bastante camino por recorrer para establecer todas esas delimitaciones. Por ejemplo, en Madrid el plan, como vemos, es ambicioso, son muchas las zonas protegidas, ya llevan varios años dando pasos en esa dirección y, por concluir, si no tienes etiqueta medioambiental y no estás empadronado en la capital, recordamos, desde ayer no puedes entrar dentro del anillo de la M30, no puedes entrar al centro de la ciudad.
Eso es, tenemos también otras grandes capitales, ¿no?, otras grandes ciudades de España con estas restricciones de movilidad activas.
Eso es, por ejemplo, Barcelona, la segunda ciudad de este país. Su zona de bajas emisiones es una de las más restrictivas de España, junto con la madrileña. Podemos decir que ocupa prácticamente toda la ciudad y parte de las afueras y prohíbe la circulación de los vehículos sin etiqueta entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde, de lunes a viernes.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia catalán acaba de anular las restricciones por no estar justificado. Y leo textualmente: por deficiencias en su elaboración y también por falta de informes determinantes.
Bueno, lo cierto es que toda esta zona de bajas emisiones de Barcelona, todo su plan anticontaminación, pues ha estado 2 años multando, digamos que a los conductores despistados, porque puede pasar, ¿no? Tú entras con tu coche en la ciudad, no sabes muy bien por dónde vas y de repente, ¡zas!, te acaba de cazar una de esas cámaras tan simpáticas que te retratan a ti, a la matrícula de tu coche, sobre todo para que luego te llegue la multa a casa, ¿no? Bueno, pues 2 años multando en Barcelona y ahora, según esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, esas sanciones se anulan, aunque el ayuntamiento insiste en que seguirá multando porque su plan contra la contaminación les está funcionando.
Los ciudadanos de Barcelona que sean sancionados por el ayuntamiento en aplicación de la ordenanza de zona de bajas emisiones que ahora ha sido anulada por el TSJ, lo que pueden hacer es presentar un recurso ante el propio ayuntamiento y, en el supuesto de que no sea atendido, ante los tribunales de justicia. Pueden también solicitar ante estos tribunales la suspensión de la obligación de pago de la multa que se les imponga y esperar a que el Tribunal Supremo dicte la sentencia, pues la multa que se les ha impuesto quedaría también anulada automáticamente.
Y es Alberto Dorrego, abogado administrativo, que nos cuenta que, en cualquier caso, aunque seamos sancionados en Barcelona, podríamos recurrir para no tener que pagar esa multa, porque, como hemos dicho, el Tribunal Superior de Justicia catalán no da el visto bueno por ahora al plan anticontaminación. No obstante, las restricciones, decimos, siguen vigentes hasta el momento en el que la sentencia sea firme, que esto también hay que tenerlo en cuenta.
Pero ojo con esto, que nadie se fíe, porque falta por aclararse el tema judicial. Algo que ya pasó, por cierto, aquí en Madrid.
Sí, es que se dan muchas vueltas a este tema de las zonas de bajas emisiones, porque no está nada claro y al final suele pasar, ¿eh? La justicia dice una cosa, luego se hace otra, hay un recurso, luego hay otro recurso, y hasta que se queda la cosa clara, Ana, pues tiene que pasar un tiempo. ¿Verdad? Pero claro, entre ese tiempo de una cosa y otra, al final te pueden estar multando.
La multa está.
Eso es. Bueno, Madrid y Barcelona son dos casos concretos y el plan es que la lista de localidades de municipios se amplíe con la entrada en vigor de esas zonas de bajas emisiones antes de 2023. Pero, Ana, vamos a lo que nos duele. Al final hablábamos de las multas.
Sí.
Eso tiene una traducción directa en el bolsillo. ¿Cuánto nos sale meternos donde no nos dejan? Bueno, hasta ahora las multas estaban alrededor de los 90 euros en Madrid y Barcelona, aunque la DGT, en la nueva ley de tráfico, sube esas sanciones a 200 euros si entras en una zona limitada.
Y otro caso es el de la capital andaluza, Ángel, Sevilla, en la que también, bueno, se están estudiando cómo llevar a cabo estas zonas de bajas emisiones, y nos lo explica Manuel Salvador.
Se está ultimando un plan Respira y está previsto que se ponga en marcha de forma progresiva este año 2022, pero también se prevé que cuente con muchos meses de adaptación para el corte de decenas de vías. Va a ser en Triana y en el casco antiguo y cuenta con la instalación de 53 cámaras. Se prevé que quede aprobado en julio, pero se va a prolongar durante varios meses el comienzo de la aplicación.
El plan Respira de Sevilla, ¿eh? Con lo bien que huele Sevilla, el centro de Sevilla, en estos días.
Es que qué bonito que es. Uy, sí, además con la Feria de Abril, ¿verdad?
Ah, aparte muy bonito, es que huele muy bien. Doy fe, y además con la Feria de Abril, bueno, la feria ya no sé cómo huele, la verdad. Sobre todo en alguna caseta que pueda tener bastante gente a ciertas horas del día, de verdad, Ana. Pero Sevilla, bonito, es un rato, desde
mucho,
luego. Plan
mucho.
Respira en Sevilla para combatir la contaminación, que ya poco a poco se está poniendo en marcha, pero que falta todavía por delimitarse.
Es.
Solo 3 ciudades, al final en España, están haciendo, vamos a decir, los deberes, pero en principio se tienen que sumar otras 146 antes de esa fecha, 2023. Una de las que está trabajando en ello ya es Valencia. De momento, pues no cuenta con una zona de bajas emisiones establecida, pero sí que ya tienen el plan hecho, hay un esbozo. Nos lo ha contado nuestro compañero de allí, Pascual Claramonte.
El plan en el que trabaja el ayuntamiento sí que parece que dividirá esa zona de bajas emisiones en 5 áreas distintas. Están por definir, pero podrían afectar al centro de la ciudad, también a algunos puntos colindantes con el río Turia y también a algunas de las principales avenidas.
Bueno, decíamos que aún no hay nada en Valencia muy establecido, pero sí que es verdad que se están organizando y aprobando ciertas medidas.
Lo único que está claro en este sentido es lo que ha aprobado ya el ayuntamiento, que es la instalación de un total de 274 cámaras que tendrán que estar listas antes de que finalice el año. También 93 puntos de control que serán los encargados de vigilar esos límites que, como decimos, aquí todavía están por definir.
Bueno, pues todavía están por definir en Valencia. Hemos visto lo que pasa por Sevilla, sabemos lo que pasa en Madrid, en Barcelona. Son municipios bastante grandes, son capitales importantes de nuestro país, pero hay otros a los que esta fecha límite de 2023 pues también les afecta y no son tan grandes. Por ejemplo, Cuenca tiene apenas 53, 54 mil habitantes y pese a no presentar un problema pues con esto de la contaminación a diario, pues va a tener que tener su propia zona de bajas emisiones, según marca la ley. Nos lo ha contado la compañera de por allí, Noelia Barroso. Uh-huh.
Ahora mismo, bueno, pues está el ayuntamiento trabajando en ello. Lo único que sabemos de momento es que en principio se implantaría en el centro de la ciudad. El objetivo, decía el concejal del ramo, no es pacificar el tráfico generando un perímetro en zonas. En este caso, en el caso de Cuenca, sería en el centro, en la parte baja de la ciudad, no en el casco histórico, debido a las peculiaridades de Cuenca, quedaría franqueada por el río Huécar.
Bueno, además la ciudad ya cuenta con un presupuesto aprobado para esta zona de bajas emisiones, es decir, que tienen bastante claro que van a implantar esas limitaciones. Lo que no saben todavía es cómo o a quién puede afectar.
El ayuntamiento cuenta con un dinero, con 300.000 euros para poner en marcha este proyecto. Se le ha otorgado provisionalmente otra subvención y, bueno, nos apuntan pues que están trabajando en ello, ¿no? Están trabajando en esta futura implantación.
Bueno, y supongo que lo mismo estará ocurriendo con algunas otras ciudades del tamaño, por ejemplo, que puede tener Cuenca. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Huesca o Mérida, sí, que son municipios de más de 50.000 habitantes en los que tienen que hacer exactamente lo mismo.
Bueno, en definitiva, Ángel, aún hay muchas medidas que se tienen que estudiar, ¿no? Las ciudades, los municipios, para poner en marcha estas zonas de bajas emisiones, pero bueno, aún tienen 8 meses por delante para decidir a ver cómo se va a aplicar en las diferentes medidas.
Sí, y nosotros 8 meses por delante para enterarnos de todo el galimatías y el batiburrillo administrativo que se nos avecina, porque los que vivimos en Madrid ya sabemos que esto es un poquito lío de ir aprendiendo poco a poco cómo funciona el tema.
Un poquito bastante.
Sí, un poquito bastante, sí. Sobre todo no te digo nada si no eres de aquí y llegas a vivir a Madrid o estás de visita, que, bueno, en fin, te puedes llevar alguna sorpresa. Antes de visitar Madrid, por favor, que todo el mundo se asegure si lleva la pegatina puesta o si es la pegatina correcta. Y en el resto, pues eso, poquito a poco iremos aprendiendo a convivir con estas zonas de baja emisiones, si la justicia, como hemos comentado, no acaba complicando la cosa para llegar a un punto en concreto. Donde hay pocas emisiones contaminantes, eso espero, es en el Camino de Santiago. En lo que va de año, más de 38.000 peregrinos han recogido su Compostela al finalizar el Camino de Santiago, una cifra que supera la de 2019, año récord, en el que llegaron 35.000. Hay ganas, hay muchas ganas de hacer ese camino. Solo en Semana Santa, el camino notó las pisadas de más de 12.000 peregrinos, y en el mes de abril se sellaron más de 27.000 Compostelas. Los números revelan que se está reactivando esa peregrinación. Más del 45% de los visitantes que han llegado a Santiago proceden de otros países. Destaca Portugal, que representa el 8%. Le siguen Alemania, Estados Unidos, Italia, México, Francia o el Reino Unido. Vienen de todos los sitios. Como peregrino puedes comenzar el Camino de Santiago desde cualquier sitio. Existen 10 tipos de caminos: el francés, el inglés, el del norte. Cada uno comienza desde un punto en concreto y tiene un número determinado de kilómetros. Claro, este año el 60% de esos caminantes han sido españoles y el 40% extranjeros. María Ángeles tiene 60 años. Ayer comenzó este Camino de Santiago, concretamente el del norte, desde Asturias, y está con su compañera del Club de Triatlón. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos tu aventura, porque ha sido bastante intensa estos días, ¿no? Eres médico de emergencias de una unidad de vigilancia intensiva y nada más acabar la guardia, te fuiste de viaje, pero ojo, que el viaje no comenzó en Asturias, donde estás ahora mismo.
No, miren, estuve de guardia el sábado en la UBI, salí el domingo por la mañana y nos fuimos a la Feria de Sevilla, porque yo soy de Sevilla. Y estuvimos allí todo el día bailando, cantando, bailando, hasta las 12 de la noche, que nos fuimos para Málaga y llegamos a casa a las 2 de la madrugada. Y a las 5 cogimos el vuelo en Málaga para Santiago de Compostela. Y hemos cogido un autobús a Lugo, de Lugo otro autobús a Fonsagrada y de Fonsagrada un taxi a Grandas de Salime, empezamos esta mañana, sí.
Lo de la Feria de Sevilla me imagino que fue para ir calentando, ¿no? Para ir cogiendo fondo.
Sí, es que como yo soy de Sevilla y vivo en Málaga muchos años, siempre voy un día a la feria y coincidí al camino y digo, pues lo hacemos todo, la guardia, Sevilla, camino, la feria, todo.
Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros llevas ya?
Pues poco, hemos hecho solamente 26, porque la ruta de Grandas a Fonsagrada son 26.
¿Y el recorrido total cuánto es?
180
kilómetros.
Vaya, Santiago, sí. Pues
no, ¿cuánto tiempo habéis tardado en preparar el viaje? Esto me imagino que no es de un día para otro. Venga, vámonos a hacer el camino desde Málaga. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en esta planificación?
Pues mira, dado con la persona que improvisa. Ya he hecho 4 veces el camino. Lo he hecho en bici desde Sevilla. Lo hice 1.000 kilómetros en 10 días. Lo he hecho desde Francia, el francés, que es 1.100 kilómetros en 24 días. Y tengo mucha experiencia en camino. Entonces sabía que no hace falta prepararlo mucho porque estamos muy en forma. Entonces, de un día para otro cogemos el albergue. Preguntamos dónde se puede comer y vamos de un día para otro improvisando. Sí.
Una experiencia que me imagino, ya con 4 años eres toda una veterana, con 4 caminos realizados, recomiendas a todo el mundo. ¿Algún consejo así brevemente que quieras dejar?
Bueno, el consejo es que hay que prepararlo un poco. Nosotros porque hacemos triatlón, Ironman, hacemos muchas carreras por el mundo. Entonces,
madre mía.
Forma, pero aconsejo a todo el mundo que por lo menos haga un poquito de calentamiento, o quizás 2 meses antes, que empiece a caminar 10 kilómetros, 15, que haga un poco de caminar. Que no venga muy cargada, que la mochila no hay que llevar solamente 2 ropitas para cambiarte poquita cosa y que los geles y esas cosas que los compre en cada pueblo. Y que pare para comer cuando acabe el camino, no durante el camino. Si no se cansa y después es difícil arrancar.
Claro. María Ángeles está haciendo ahora mismo el Camino de Santiago y se encuentra en Asturias. Tiene 60 años y desde luego vaya triatlón, Ironman, y ahí sigue ahora metiéndole kilómetros a las piernas en el Camino de Santiago. Gracias, María Ángeles, que vaya bien.
A vosotros, buen camino, como decimos por aquí, buen camino.
Buen camino. Uno de los puntos de partida más populares para comenzar el camino es Sarrián-Lugo, a unos 110 kilómetros de Santiago, el punto desde el que Celia y sus compañeros comenzaron el camino. Allí Roberto López Fernández es dueño del albergue Casa Cuartel de Fonsagrada, un municipio lucense. Lo inauguró hace 2 años, lo inauguró en plena pandemia, fíjate todo lo que le ha pillado por medio. Y este año, en Semana Santa, por fin han estado al completo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cartel, vaya, de no hay billetes, no hay habitaciones, completo. Cuéntanos, ¿cuántos peregrinos habéis recibido más o menos durante esta Semana Santa, durante este año?
Pues durante esta Semana Santa, pues mira, calcula 30 diarios y toda la semana lleno.
Sí, ¿eran todos españoles o habéis tenido mucho peregrino extranjero?
No, mucho peregrino extranjero.
Y cuando llegan allí, a tu albergue, en este caso, ¿qué te suelen decir? ¿Preguntan mucho? ¿Llegan ya enterados de lo que es el Camino de Santiago o tienes que hacer un poquito de guía improvisado?
Bueno, cada vez llegan más enterados, cada vez vienen más... Porque como se va popularizando cada vez más el camino, pues cada vez vienen más enterados. Pero sí, bueno, preguntan sitios donde comer y qué sitios visitar y... Pero sí, cada vez viene más planificado todo.
Así con el número de personas que, bueno, ojo de encubero, echando la cuenta de la vieja, podríamos decir, nos decías 30 personas al día y ha estado todo completo. Ha sido una buena Semana Santa, desde luego. La previsión, me imagino, para los meses que quedan, ya que estamos en primavera, entrando en el verano, es una previsión fantástica, ¿no?
Sí. Estamos notando que la cosa parece que se está animando bastante, sí.
Pues Roberto López Fernández, dueño del albergue Casa Cuartel en Fonsagrada. Roberto, te iba a decir que buen camino, porque creo realmente que vosotros también hacéis ese camino de alguna manera, dando el cobijo y desde luego lo que necesitan los caminantes, ¿no?
Sí, claro, además les ayudamos muchas veces para reservar en las siguientes etapas o objetos que quedan perdidos en albergues anteriores y bueno... Intentamos ayudar lo máximo posible, claro.
Hay que estar ahí, formáis también parte del camino y sois una parte importantísima. Roberto, lo dicho, gracias, a cuidarse y buen camino.
Muchas gracias a vosotros.
Ana Huertas, estamos preguntando a los oyentes sobre qué, venga, ilústenos.
Efectivamente, estamos preguntando si alguna vez has recibido algún... Uy, no, esto es de ayer, madre mía, te voy a contar lo que estamos preguntando.
Por favor, ¿qué papel has
sobre
cogido?
Las hipotecas, estamos preguntando sobre las ventas de casa, si has vendido tu casa o qué. ¿Dónde? En el 637-23000. ¿Y qué nos dicen? Pues, por ejemplo, Fran de Sevilla nos dice que ha vendido su casa y que ha tenido muchísimos problemas precisamente con eso, con la hipoteca de los posibles compradores.
Venga.
Pues yo recientemente he vendido una vivienda en Sevilla Este y uno de los inconvenientes que me he encontrado, que me ha complicado un poco la venta y me la ha alargado más de la cuenta, ha sido ese, la complicación que ha tenido el perfil de cliente que se ha interesado por mi vivienda, que era un perfil de gente joven, con unos ingresos medios, para pedir la hipoteca. De hecho, se ha truncado la venta en 2 ocasiones por eso mismo.
Bueno, claro, es que no es fácil tampoco conseguir esa hipoteca, se ponen muchas pegas, claro, los bancos y las entidades financieras lo miran todo con lupa. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué vamos a tener ahora en unos minutos en la tarde de COPE?
Pues mira, no me digas que desde que ha saltado todo este tema de Pegasus no has mirado tú tu propio teléfono móvil así como de reojillo, ¿no? Y
pensé, bueno, no sé. Si me están espiando me parece que no me iba a enterar.
Bueno, no te enteras, pero luego te empieza a llegar, por ejemplo, publicidad, ¿no?
Sí,
ah, claro.
Sí.
Bueno, pues eso, nos espían. ¿Cómo nos espían? ¿Nos espían de verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? De esto hablamos enseguida, aquí a partir de las 4.
Pues nada, a partir de las 4, en menos de 5 minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Les vamos a escuchar. Muchas gracias a todos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta semana en Mi Gran Familia volvemos a poner el foco en la guerra de Ucrania. Viajamos hasta Villanueva de Bogas, un pueblecito de unos 900 habitantes de la provincia de Toledo, para conocer cómo han acogido a los refugiados ucranianos.
Con sus 80 años, dejar toda vida atrás, empezaron a bombardear. Y no teníamos ni tiempo para pensar ni nada. Teníamos que salir de casa y irse.
No os perdáis esta historia que no os va a dejar indiferentes.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900 321 900 o en Repsol.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.